Estamos a 2 semanas de que termine el mes de agosto y muchos de vosotros seguro que seguís de vacaciones. Algunos os habréis encontrado con una sorprendente bajada de las temperaturas e incluso hasta lluvia estos últimos días, aunque desde luego esto no es lo normal ni ha sido la tónica habitual ni en el conjunto del año ni en este verano. De hecho, la falta de precipitaciones está haciendo mella sobre nuestros embalses. De camino a tus vacaciones quizá te habrás encontrado con alguno y seguro que te habrás dado cuenta de que la situación es desoladora. Las últimas cifras que hemos conocido esta semana arrojan el peor dato de reserva hídrica desde 1995. Los embalses españoles están de media al 38% de su capacidad y algunos territorios ya están buscando soluciones. Una de las que más se está hablando estos días es el tema de las desaladoras. A día de hoy ya generan, fíjate, el 9% del agua potable en nuestro país. Rafael Molina, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Algunas comunidades empiezan a mirar con especial atención a esta técnica para conseguir agua, porque su situación es catastrófica. Es especialmente preocupante en el Guadalquivir. Allí los embalses están por debajo de un cuarto de su capacidad, cuando de media, en la última década, se situaba en la mitad. La situación es límite para algunos agricultores. Es el caso de Santiago, de Córdoba.
La mayoría de los pozos se han quedado sin agua y por eso no se está tampoco regando, no hay mucha agua. Pues bastante, este año hay bastante menos cosecha a causa del agua. Este año por aquí se está perdiendo un montón, por no decirte casi todo. No hay aceituna, se fue a primera hora se fue toda la aceituna, por culpa de, entre una cosa, los golpes de calor que vinieron, y por el agua. El agua es el mayor problema, que no hay.
Bueno, ante este tipo de situaciones, las autoridades han propuesto varias soluciones. En algunas ciudades han optado por los cortes de agua o por optimizar las redes de suministro, pero en lugares como los que mencionabas, Rafa, la situación, la verdad es que es límite, y desde hace tiempo ya se invierte en ampliar el agua que producen las desaladoras. Pero, ¿cómo se convierte este agua del mar en agua potable?
Pues, Guillermo, es el proceso conocido como osmosis inversa. Como os podréis imaginar, consiste en quedarnos con el agua y eliminar las sales. Nos lo explica a COPE Domingo Zarzo, presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización.
Las membranas son casi como una fibra textil, es como una tela que va enrollada y ya el agua pasa a través de ella, pero no pasan ni los contaminantes ni las sales. Lo que hacen es replicar lo que ocurre en la naturaleza con la membrana celular o el intercambio de agua entre las raíces de las plantas y el suelo. Lo que pasa es que lo que hacemos es el proceso al revés, o sea, empujamos el agua para que vaya, para sacarla sin sal.
La cuenca hidrográfica del Guadalquivir ya cuenta con una instalación de este tipo que abastece a Melilla. La planta está en obras para duplicar su capacidad. Actualmente produce el 60% del agua que necesita Melilla, Guillermo. El 60%. En lugares como la ciudad autónoma, con pocos recursos hídricos y largos periodos de sequía, la saladora es vital.
Es el caso también de Canarias. Estas plantas generan la mayoría del agua que se consume en el archipiélago. Pero si vamos isla por isla, descubrimos que en Lanzarote y en Fuerteventura no tendrían nada de agua sin la desaladora.
Allí la totalidad de los recursos hídricos que se consumen provienen de estas instalaciones. Igual que en Canarias, la península ibérica está rodeada de agua salada, por lo que, a priori, esta técnica podría ponerse en práctica en todo el país.
A ver, es una de las soluciones importantes para hacer frente a la sequía. Primero, en España tenemos sequías cíclicas cada cierto número de años, pero esto va a empeorar. De hecho, con el cambio climático, pues cada vez llueve menos, o llueve de forma desigual, o llueve de forma torrencial, de forma que no podemos aprovecharla. Por ejemplo, el tema de la reutilización del agua residual, tenemos que intentar reutilizar hasta la última gota de agua, y donde no llegamos con eso, pues complementemos con el agua de mar.
Eso sí, estas plantas suelen tener una contrapartida. No es todo tan sencillo como convertir el agua salada en agua potable. En primer lugar, las plantas consumen mucha electricidad. De media, una instalación de este tipo necesita 3 kilovatios hora por cada metro cúbico. ¿Qué significa esto, Rafa?
Pues, Guillermo, que la subida de la luz tiene un impacto directo sobre el coste de la producción de agua. Cuanto más cara sea la electricidad, más cara será el agua. Y te puedes imaginar que esta dependencia de la luz no es lo ideal para abaratar costes. Actualmente, producir un metro cúbico de agua cuesta alrededor de 1 euro de media. Una planta como la de Melilla, que comentábamos antes, produce 20.000 metros cúbicos de agua al día. Supone, por tanto, un gasto de alrededor de 20.000 euros. 20.000 euros al día, Guillermo, y sin embargo, resulta más barata que el agua embotellada, según Zarzo.
Tenemos que tener en cuenta que es un agua que la estamos produciendo a partir de agua de mar, o sea, lleva un proceso importante y una serie de costes de personal, de productos químicos, de energía. Cuando a alguien le dices que el agua desalada es cara a un euro metro cúbico, tenemos que compararla, por ejemplo, con el agua embotellada. El agua que compramos en botellitas igual nos cuesta a 500 euros metro cúbico. O sea, es 500 veces más barata que el agua mineral que compramos.
Y además del alto coste que conlleva, tiene también un coste ambiental. ¿Qué se hace con las sales que se han separado del agua? Seguramente te lo estás preguntando. Bueno, lo ideal sería eliminarlas con la evaporación, pero el precio de hacerlo es muy elevado. Volver a verterlo al mar podría provocar daños al ecosistema. Actualmente está estudiándose cómo puede reutilizarse para crear sales o productos químicos.
Y al margen de todos estos dilemas aún por resolver, el éxito de algunos territorios como Canarias es palpable. Esto pone de relieve la capacidad que tienen las desaladoras para hacer frente a periodos de sequía como los que sufrimos ahora mismo en España. Los expertos señalan que el agua que resulta es de calidad. Aún así, algunos consumidores de estos lugares dudan de estos recursos, como luz de Lanzarote.
El agua del grifo en Canarias está desalinizada y además es agua potable. Sí que la puedes beber, lo que pasa es que nos han dicho desde muy pequeños que tiene un sabor espantoso, así que nos limitamos a comprar agua de botella.
Lo que está claro es que las previsiones no son nada halagüeñas, Guillermo. Por eso, expertos como Zarzo indican que la clave del futuro está en la reutilización.
Si tú en toda la costa la tienes alimentada de agua, de liberar recursos hacia el interior. También sería posible, en algunos países se plantean hacer grandes conducciones desde la costa hacia el interior para llevar agua. Sería como un trasvase inverso, ¿no? Pues ahora vamos a mandaros agua desde la costa hacia el interior. Sería posible, lo que pasa es que lógicamente eso tiene unos costes elevados, muy caro, pero es que no sabemos a dónde nos va a llevar el futuro con el cambio climático.
Bueno, pues estaremos pendientes efectivamente de a dónde nos lleva el futuro y seguiremos explorando opciones alternativas ante los problemas de sequía que atraviesa nuestro país, como este de las desaladoras. Gracias, Rafa.